El vicepresidente Mike Pence declara que Venezuela es un rehén del gobierno comunista cubano.
Amnistía Internacional advierte que el doctor cubano Eduardo Cardet sigue siendo un prisionero de conciencia.
Declaran comunicadores cubanos que el régimen usa el decreto Ley 349 para restringir el arte y también la prensa.
Queda suspendido en Cuba la conga contra la homofobia.
El Tribunal Supremo de Venezuela pide acciones contra 7 legisladores de la oposición.
Y Daniel Ortega aumenta las presiones sobre la oposición.
En los deportes, hoy martes por la noche, el pelotero cubano-americano Julito Martínez conectó jonrón de 3 carreras en el triunfo del Boston ante el Baltimore. Y Toronto derrotó al Filadelfia en esta segunda ronda de la serie playoff de la NBA. Los detalles en unos minutos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este martes 7 de mayo del año 2019 en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocas.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y abrimos nuestro recorrido noticioso con una noticia que se produjo en Washington, D.C. Y Ariane tiene los detalles.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence resaltó en la Conferencia de las Américas en Washington que el pueblo de Venezuela es un rehén de la dictadura cubana. Michelle Sagué tiene los detalles.
En su discurso, el vicepresidente Mike Pence dijo que nadie había hecho más para apoyar a Nicolás Maduro en Venezuela que Cuba, señalando que por casi 2 décadas el régimen de La Habana había enviado miles de maestros e ingenieros para ayudar al régimen de Maduro. Dijo que agentes cubanos tienen el control de varias agencias del gobierno venezolano, incluyendo el ejército y los servicios de inteligencia, y que las decisiones claves sobre el país se hacen tanto en La Habana como en Caracas.
The people of Venezuela are essentially Cuba's hostage.
Dice Pence que el pueblo venezolano es esencialmente rehén de Cuba. Cuba le ha robado a Venezuela más que su libertad, le ha robado su riqueza. Dice que algunos estimados indican que Cuba ha extraído más de 35 mil millones de dólares en petróleo venezolano desde el 2005. Dice que los venezolanos son víctimas de 2 dictaduras. El vicepresidente Pence dijo que el continente americano no realizará su potencial hasta que Venezuela pueda librarse del control de Cuba y nuevamente ser una nación libre e independiente. Asimismo, Pence anunció que Estados Unidos retiraba las sanciones contra Manuel Christopher Figuera después de que el ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional tomara la decisión de renunciar a su cargo. Pence dijo que confiaba en que el anuncio aliente a otros militares venezolanos a seguir el ejemplo del general Figuera. Además, amenazó con extender las sanciones de Estados Unidos a los jueces que integran el Tribunal Supremo de Justicia venezolano si esa institución no regresa a su mandato constitucional. Finalmente, anunció que Estados Unidos enviará en junio al barco hospital USS Comfort al Caribe y Sudamérica y estará ahí por 5 meses en misión para ayudar en la crisis humanitaria en Venezuela. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Amnistía Internacional considera que aunque el doctor Eduardo Cardet fue excarcelado, sigue siendo un prisionero de conciencia. Yolanda Huerga informa.
Amnistía Internacional celebró la excarcelación del coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, el prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet, liberado bajo libertad condicional el sábado.
Pues recibimos con alegría la noticia, ¿no?, de que el doctor Cardet ha sido puesto en libertad condicional.
Indicó Elina Castillo Jiménez, que atiende por Amnistía Internacional la región del Caribe.
Celebramos que es un paso positivo, ¿no?, que tal vez debió de haber ocurrido muchísimo tiempo antes. Nunca debió de haber estado bajo detención. En ningún momento debió de haber sido detenido ni privado de libertad.
Sin embargo, la Organización Defensora de los Presos Políticos exhortó al régimen cubano a otorgarle a Cardet la libertad absoluta e inmediata. inmediata.
Y por el momento, pues esperamos que más bien esta libertad deje de estar condicionada, sino que se haga de manera inmediata, sin condiciones, y que se pueda continuar ejerciendo todos sus derechos a partir de ese momento. Aún mantenemos alerta, ¿no?, y preocupación, porque mientras entendemos que mientras esa libertad esté bajo condiciones, para nosotros en Amnistía Internacional, el señor Cardet seguirá siendo un prisionero de conciencia, ¿no? Y por un lado, celebramos su puesta en libertad condicional, por el otro, seguiremos monitoreando su caso.
Otras organizaciones internacionales y personalidades políticas han manifestado su solidaridad con el preso político cubano recién liberado, entre ellos Hillel Nawer de United Nation Watch y el congresista Mario Díaz-Balart. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otra parte, la periodista cubana Joanny Sánchez comentó que cuando está por cumplirse un año de la tragedia del avión gestionado por Cubana de Aviación, la prensa oficial guarda silencio sobre las causas del siniestro.
En el accidente del 18 de mayo de 2018 perdieron la vida 112 personas. Joanny, editora del diario 14 y medio, lamentó el silencio de la prensa oficial y subrayó que los cubanos tienen el derecho de estar informados sobre temas tan importantes.
Cuba suspende una marcha donde participan organizaciones de la comunidad LGBTI en la isla. Yvette Pacheco informa.
La comunidad LGBTI cubana critica la decisión del Ministerio de Salud Pública de suspender la conga contra la homofobia y la transfobia que se celebra cada año en la isla. La nota publicada en las redes sociales del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, especifica que la cancelación se debe a circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso. Al respecto, Nelson Gandulla, quien representa la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI en el exterior, dijo a Radio Martí.
¿Por qué no suspendieron la celebración del 1 de mayo, donde se derrochan recursos en transporte, en logísticas y demás? Numerosos recursos en comparación con lo que se destinan a la conga contra la homofobia.
Según Gandulla, quien reside en Madrid, el régimen pone a un lado a la comunidad LGBTI después de utilizarla.
Ya lograron lo que ellos querían, que era pues desvirtuar los temas fundamentales que ocupan a la sociedad cubana con el matrimonio igualitario. En el debate de la aprobación de la nueva constitución, de la Carta Magna, ya ellos pues utilizaron a la comunidad LGBTI y ahora pues la echan al lado.
Desde La Habana, Juana Mora Cedeño, del proyecto Manos, considera que el Estado debería dejar a los diferentes grupos de la comunidad LGBTI hacerse cargo de la organización del evento.
El Estado tiene que hacerlo todo, no deja a nosotros hacer lo que nosotros podemos hacer, y entonces mira lo que sucede. Nosotros somos los que conocemos lo que necesitamos, ni nos dejan ni asociarnos.
Radio Martí se comunicó con la oficina de prensa del Centro Nacional de Educación Sexual CENESEX en La Habana.
No tenemos razones específicas. Estamos cumpliendo una orientación del Ministerio de Salud Pública solamente por este año. La fiesta por la diversidad se mantendrá. Lo que yo quiero que se quede claro es que no es una decisión del Centro Nacional de Educación Sexual.
Yvette Pacheco, Radio Martí.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo que el gobierno cubano impuso el decreto 349 con el pretexto de proteger los valores revolucionarios.
Eso, subrayó Almagro, es consistente porque los valores del régimen comunista constituyen represión, presos políticos, delación, denuncia y falta de creatividad.
Así se pronunció Almagro el lunes en la OEA durante una sesión sobre la situación de la libertad artística en Cuba.
Y en el mismo foro, el comunicador Henry Constantín de la revista La Hora de Cuba dijo que el decreto Ley 349 no solo perjudica a los artistas, sino a la prensa independiente.
El decreto 349 amenaza no solo al arte, no solo al contrapropismo, también a la prensa independiente. O sea, nosotros, como ustedes saben, la prensa necesita fotografías, necesita diseño, necesita diferentes trabajos, labores, que solo las pueden hacer personas con una, digamos, inclinación artística. Y hemos visto, estamos sintiendo cuánto miedo hay en personas que aún no han sido amenazadas con recibir el decreto 349, pero que no quieren sufrirlo en carne propia. Y se retractan, se retiran un tanto, tratan de evitar ese problema. Es un fenómeno que está ocurriendo y que, bueno, tratamos de superar, pero que definitivamente pesa también sobre la prensa.
Y a las 11:09 vamos a hacer un recorrido por la crisis de Venezuela.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordena enjuiciar a media docena de diputados de la Asamblea Nacional por haber participado en los hechos del 30 de abril. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia a las leyes y el odio continuado, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia ordenó el juicio de los diputados Henry Ramos Ayub, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Américo de Gracia, Richard José Blanco Delgado. El diputado Henry Ramos Ayub desestimó la actuación del régimen en su contra.
Ponen de manifiesto la intención que tiene el gobierno de utilizar un supuesto Estado de Derecho inexistente para seguir perpetrando la fechoría y liquidar y hacer salir del escenario a sus adversarios políticos.
Durante la sesión de este martes en la tarde de la Asamblea Constituyente, su presidente Diosdado Cabello solicitó modificar el orden del día para allanar la inmunidad parlamentaria de los 6 diputados.
Abrir el camino para el enjuiciamiento de quienes participaron activamente el día 30 de abril.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, repudió la persecución contra los parlamentarios, a quienes convocó a continuar haciendo su trabajo. Previo a que se conociera la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio de Interior y Justicia tomó el control de los 3 aeropuertos privados que se encuentran en la capital venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El ex candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, repudió las acciones que ha tomado el régimen de Nicolás Maduro contra los medios independientes de prensa. Se refirió en particular a la situación de Radio Caracas Radio.
La radio, Radio Caracas Radio, dial 750 AM, fue cerrada por el régimen madurista el martes de la semana pasada, hace una semana. Se presentó allí una comisión de Conatel y cerraron a Radio Caracas Radio, afectando a los oyentes de la radio, a los venezolanos en general, que tenemos el derecho de oír la radio de nuestra preferencia, que tenemos derecho a que un medio de comunicación informe lo que está pasando en el país. La censura no está establecida en la Constitución, la censura es parte de las tropelías, de las barbaridades de este régimen. No es la primera radio que cierran. Ya son muchas las radios, más de 30 emisoras de radio que han sido cerradas. Y por supuesto el emblema de todos los cierres, el canal de televisión, Radio Caracas Televisión, cerrado por, en contra además de la mayoría del pueblo venezolano, cerrado en un acto de fuerza.
Y la Asamblea Nacional de Venezuela, encabezada por el dirigente de la oposición, Juan Guaidó, autorizó el martes un pago de intereses por valor de $71 millones correspondiente a bonos de PDVSA 2020, respaldado por acciones en la refinería Citgo de los Estados Unidos.
El fracaso en realizar dicho pago podría habilitar a los acreedores a tratar de confiscar acciones de Citgo, una subsidiaria de PDVSA y la más importante posesión internacional de Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reconoció el fracaso de su llamado a la sublevación militar el 30 de abril. Amado Gil preparó un resumen de lo que dijo el dirigente opositor.
Para muchos venezolanos y gobiernos de Latinoamérica y para Estados Unidos, el 30 de abril era el día final de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela. Todo después que el presidente encargado Juan Guaidó, en la madrugada y frente al emblemático cuartel militar de La Carlota, llamara a una sublevación militar que no sucedió. Ahora explica, en una entrevista con la agencia francesa de prensa, qué pasó ese día.
Hubo gente que faltó por cumplir, digamos, de esta manera, y no quiere decir que no lo hagan, por cierto. No quiere decir que no lo hagan pronto. Por eso cuando yo decía hace unos días en una entrevista, es precisamente que estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su plan, sino con su país en definitiva.
Solo una veintena de militares de bajo rango respondieron al llamado de Guaidó y estuvieron a su lado. Horas después, pidieron refugio en la Embajada de Brasil.
Nosotros sabemos, los venezolanos, desde siempre, que el sacrificio que hemos hecho, que hemos invertido, va a tener resultados. Hemos construido mayoría, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Hoy estamos diciendo que lo que les falta por hacer, en el caso de las Fuerzas Armadas, algunos de los empleados públicos, que venzan el miedo y terminen de hacerlo, y soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela.
El presidente encargado sabe que a él lo persiguen.
Existe hace meses la orden de detención. De hecho, han intentado allanarme la inmunidad, supuestamente inhabilitarme, perseguir a mi entorno. Roberto Marrero, jefe de despacho, sigue secuestrado. Mi hermano también, todo mi entorno cercano se especula que tiene orden de captura. Tenemos seguimiento desde el régimen. Eso pasa a diario en Venezuela, no solamente conmigo, sino con todo lo que nos atrevemos a hacer adversar a este régimen.
Otro aspecto del 30 de abril que dio esperanza a muchos venezolanos fue el hecho de que Guaidó se presentó en La Carlota junto con el líder opositor Leopoldo López, a quien indultó de la condena que cumplía en su casa. En la tarde, López tuvo que entrar a la Embajada de España. Amado Gil, Radio Martí.
Y el senador estadounidense Rick Scott afirmó que Rusia y Cuba son directamente responsables de ayudar a peligrosos dictadores, tales como Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua.
Scott dijo hoy en un comunicado que la insistencia de Rusia y Cuba en apoyar el terrorismo y el genocidio en América Latina trastorna la paz y la seguridad internacional y demuestra un desprecio flagrante por el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la doctrina Monroe.
Dijo también que el objetivo de esos países es utilizar a Maduro y su destrucción de la libertad en Venezuela para posicionarse estratégicamente en el hemisferio occidental como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
11:16, ahora vamos a los Estados Unidos a hacer el recorrido noticioso.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció que el activista nicaragüense Cristian Fajardo, su esposa y su hermano continúan en la cárcel.
Los tres fueron arrestados en el año 2018 e injustamente acusados de terrorismo y delincuencia organizada, indicó el gobierno de los Estados Unidos.
Por otra parte, el Pentágono tomó la decisión de desplegar en Oriente Medio un portaaviones con su equipo de combate y un grupo especial de cazabombarderos debido a indicaciones de que Irán podría llevar a cabo operaciones contra fuerzas e intereses estadounidenses.
El secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, dijo ayer que es una medida prudente tomada en respuesta a posibles amenazas de Irán. También instó al régimen iraní a cesar sus provocaciones.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indultó a Michael Behena, un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército, condenado por asesinar a sangre fría en Irak a un presunto terrorista de Al-Qaeda en el año 2008.
La Casa Blanca señaló que Behena fue indultado porque ha tenido un amplio apoyo de los militares, los funcionarios de Oklahoma y del público, y ha sido un prisionero modelo.
Behena, de 35 años, desnudó, interrogó y mató de dos tiros al iraquí Ali Mansur, un presunto yihadista. Posteriormente fue acusado de asesinato no premeditado y violación del código militar.
La Casa Blanca instruyó al ex asesor de la presidencia, Don McGahn, a rechazar el emplazamiento de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes para que entregue documentos relacionados con la investigación del fiscal especial Robert Mueller.
La Casa Blanca considera que esos documentos están sujetos al privilegio ejecutivo y que McGahn no tiene que cooperar con la Comisión Judicial.
Dicha comisión quiere interrogar a McGahn y revisar ciertos documentos relacionados con su cooperación con Mueller, quien concluyó tras una larga investigación que no hubo una conspiración de la campaña de Donald Trump con el gobierno ruso.
Y a continuación pasamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México comenzará a comportarse como un frente estacionario, estimulando los nublados y las lluvias, pero sin alterar el régimen de las temperaturas. Para Cuba, tendremos nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Las Tunas y Granma. Las mínimas en horas de la mañana del miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:19 nos vamos a las noticias de América Latina.
El gobierno de Daniel Ortega presiona públicamente a la Alianza Opositora Nicaragüense para que pida a la comunidad internacional el cese de las sanciones a funcionarios y familiares del régimen. Más información en este reporte que nos llega desde Managua.
El gobierno de Daniel Ortega ha emprendido una campaña de presión a los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en las mesas de negociación de cumplir los acuerdos suscritos el pasado 28 de marzo si ellos ponen primero en agenda pedir a la comunidad internacional levantar las sanciones contra familiares y funcionarios del régimen, según expresó el mismo canciller Denis Moncada.
La delegación de Nicaragua continúa insistiendo en la suspensión y el cese de las medidas unilaterales, ilegales, injustas de la NICA Act que afecta a todo el pueblo de Nicaragua y a diferentes sectores económicos, productivos y de exportación.
Miembros de la Alianza Cívica respondieron la noche de este lunes que las sanciones son personales, que no afectan al pueblo de Nicaragua y que más bien Daniel Ortega debe levantar primero las sanciones contra la población, como son el respeto a las libertades, garantías y derechos individuales, libertad de los presos políticos. Hasta este martes se contabilizan más de 30 personas recapturadas y que habían sido liberadas bajo los acuerdos suscritos el 28 de marzo, todos ellos presos políticos. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El periódico La Prensa, el más antiguo de Nicaragua y el más crítico del gobierno, denuncia que está bajo un ataque cibernético. Este informe desde Managua con Donaldo Hernández.
Dora Luz Romero es la jefa de información digital del diario La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua. En las últimas 50 horas, el sitio web laprensa.com.ni ha sufrido constantes ataques cibernéticos, según denunció la dirección de este diario, considerado el más crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Uno no puede decir fue esta persona o fue la otra. Lo que sí tenemos claro es que alguien que quiere callar a la prensa son personas que están tratando de que en Nicaragua no se sepa qué es lo que está pasando en el país.
Según el Departamento de Informática del diario La Prensa, más de 11.000 robots o usuarios falsos intentan tomarse la página web.
Consiste en generar un montón de usuarios falsos que están tratando de entrar al sitio web de La Prensa, en este caso.
El ataque cibernético al sitio web no es lo único que preocupa a La Prensa. La retención del papel y la tinta por parte del Estado de Nicaragua podría obligarla a cerrar en los próximos meses. Recientemente, en el diálogo entre el gobierno y la oposición, la delegación oficialista se comprometió a desbloquear la retención de la materia prima. Sin embargo, el canciller Denis Moncada no responde cuándo lo cumplirán.
La papelería de los periodistas.
Creo que es suficiente por ahora y seguimos en comunicación. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
La Sociedad Interamericana de Prensa considera que la retención de la materia prima a La Prensa y otros dos periódicos es un claro ataque a la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Nicaragua.
Y la ex asesora del presidente ecuatoriano Rafael Correa y ex jueza de la Corte Constitucional Pamela Martínez se encuentra bajo arresto por haber recibido dinero de la compañía constructora Odebrecht y otras 7 empresas transnacionales para financiar campañas políticas en el año 2013 y 14. Giselle Giacomé nos dice más desde Quito.
Estas empresas habrían tenido relación directa con contrataciones del Estado ecuatoriano. Las aportaciones bordearían los $11.600.000. La investigación realizada por periodistas independientes desglosa los valores que fueron recibidos por ex colaboradores del entonces presidente Rafael Correa, como su ex vicepresidente Jorge Glass y el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera. La fiscalía ha pedido tanto al movimiento Alianza País como el Consejo Nacional Electoral los detalles de los movimientos económicos correspondientes a la campaña. Diana Atamaín, presidenta del organismo electoral, respondió.
Nosotros estamos aportando con toda la información que necesite la Fiscalía para que tenga los elementos de juicio en este proceso.
El Contralor General del Estado, Pablo Celi, menciona que este organismo estatal también dará todo el apoyo a la investigación dentro de lo que a ellos les corresponde.
En este caso se trataría de un financiamiento
financiamiento ajeno al Estado, un financiamiento no de naturaleza pública, y en ese sentido la indagación que ha iniciado la Fiscalía es el ámbito al cual corresponde encontrar el fundamento de ese y el destino de ese financiamiento.
Los periodistas investigadores señalan que habrían documentos que implicarían al expresidente Rafael Correa, quien actualmente reside en Bélgica, en estas aportaciones. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
La Fiscalía del Perú pidió el martes 20 años de prisión para el expresidente Ollanta Humala por hechos de corrupción.
Junto con su esposa Naidín Heredia, para quien se pidió 26 años de cárcel, Humala está acusado de lavado de activos por haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht y de la minería ilegal para su campaña política.
El fiscal Germán Suárez Atoche declaró que las investigaciones permitieron construir un caso firme para obtener una sentencia condenatoria y aclaró que el pedido de una sanción mayor para Heredia es que a ella se le imputan tres hechos punibles: recibir dinero de la compañía del 2006, ocultamiento de fondos y la compra de bienes inmuebles, mientras que el exmandatario es acusado solo de dos delitos.
Y un tribunal de Brasilia admitió nuevas acusaciones de corrupción contra el ex jefe del Estado, Michel Temer, quien ya responde formalmente en otras 5 causas y es investigado en otras 7.
En este nuevo caso, Temer es acusado de asociación ilícita y de obstrucción de justicia, cargos que son extensivos a sus dos ex ministros más cercanos, Eliseu Padilla y Wellington Moreira Franco.
Temer niega todas las acusaciones y dijo que es víctima de una persecución política, el mismo argumento que esgrime el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, en prisión desde abril del año pasado, también por cargos de corrupción. Con 11:26, vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, buenas noches a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes. Damaso, el cuarto bate de Héctor Carrillo, aún está muy contento con la victoria del Liverpool 4-0 ante el Barcelona.
Es inglés el niño.
Yo no sabía que era británico e irlandés, tiene sangre británica e irlandesa, al igual que Bruno sí. Polaco. Y bueno, mañana Tottenham, señores, contra el Ajax de Holanda. De ahí debe salir el otro finalista de la Champions. Así que la sorpresa en lo que va del año 2019, este regreso del equipo de Liverpool. Y hoy martes por la noche, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el cubano-americano Julito Martínez conectó su quinto jonrón, impulsó 3 carreras y cooperó que su equipo del Boston lograr importante victoria 8-5 ante los Orioles de Baltimore. En los otros partidos de hoy martes por la noche, el equipo de Pittsburgh superó 5-4 a los Vigilantes de Texas. Toronto perdió 3-0 ante Minnesota, que se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Lo ganó José Berríos, el puertorriqueño, y lo perdió el mexicoamericano Aaron Sánchez. Los Angelinos de Los Ángeles logró victoria de 5-2 ante el Detroit. Aquí el cubano-americano Nick Castellanos disparó su triple número 2, impulsó una y anotó una. Tampa le ganó a Arizona 6-3 y los tampeños siguen de líderes en la división del este de la Liga Americana, seguidos por los Yankees. Aquí el cubano Yandy Díaz, el villaclareño, se fue de 4-2 con una anotada. Aumentó su promedio ofensivo a 265, mientras que Freddy Peralta le dio éxito al equipo del Milwaukee 6-0 ante los Nacionales de Washington. Los Medias Blancas de Chicago derrotó esta noche 2-0 al equipo de los Indios de Cleveland y aquí Joan Moncada impulsó una carrera. Pito Abreu se fue de 4-1 con una anotada y el habanero Yonder Alonso de 3-0. El equipo de Houston perdió esta noche 12-2 ante los Reales del Kansas City, noveno jonrón del cubano Jorge Soler, mientras que en Chicago el equipo local de los Cachorritos le ganó 5-2 al equipo de los Marlins de Miami y los Yankees también ganó. Y señores, Toronto derrotó esta noche al Philadelphia en la segunda ronda de la serie playoff de la NBA y gana la serie 3-2. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martín en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña la información
Ariane González
y Bruno Tucker.
En los controles de Richie Pérez.